Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona y voy a estar con ustedes junto a unos caballeros espectaculares que están ahí hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Hoy es 7 de septiembre. Bueno,
bailar sopa de caracol.
Señor mío, es remontado en el tiempo. Si es caracol, es sueño, es medias, es caballero y es cochino. Así que un saludo también para todos los que ya están escribiendo, para Mandy Quincalla y para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Ya estamos comenzando, hoy es viernes, así que ya le estoy dando los buenos días a Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda, igual para ti y para todos nuestros oyentes. Y hay alarma en la población cubana ante el aumento de la violencia, el robo y otras formas de vandalismo. Tomás Cardoso tiene esta información.
Ante el significativo aumento de la criminalidad en Cuba, residentes desde varias provincias del territorio nacional expresaron a Martí Noticias su preocupación al respecto. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez explicó.
En Juraguá hay un muerto por ir a defender que le estaban robando el ganado. Aquí en Agua de Pasajeros, a un joven negociante lo mataron por una motorina y una cadena de oro. La pérdida de valores es inmensa.
Ania Zamora Carmenate, desde Matanzas, cuenta sobre el aumento del vandalismo y el reciente asalto que sufrió un miembro de su familia en una finca donde le fueron robados sus animales y recibió daños físicos.
Acá en mi pequeño poblado de Carlos Rojas es a diario. Hay asaltos de motorina, hay robos en vivienda, hay golpizas a personas.
El periodista independiente Guillermo del Sol destaca la situación en Santa Clara luego de la desarticulación de una red de sacrificio de ganado mayor que incluía a dirigentes de la empresa pecuaria.
Un día claro, este fin de semana, el vandalismo se hizo mella y el alcoholismo, porque las personas se infestan de alcohol para después, hasta contra sus propios amigos, arremeter como bestias. Para nadie es un secreto en Cuba que el control pecuario siempre ha sido altamente corruptivo. Ahí usted encuentra un certificado, lo que usted quiera, con esas personas de siempre.
Miguel Ángel López Herrera vive en Guantánamo, desde donde nos explicó sobre este flagelo.
La inseguridad ciudadana aquí es muy grande. Aquí el nivel de violencia, de robo con violencia, esto es un descontrol total. Todo esto es resultado de la decadencia social, del fracaso del sistema, de la pérdida de todos los valores que la sociedad ha traído consigo.
En Santiago de Cuba, Eldris González Pozo contó la situación del robo del teléfono celular de su hija, estudiante de 17 años, en un ómnibus estatal.
Tremenda tristeza me dio porque ahora está sin teléfono y estaba llorando porque un teléfono allí valen de 25.000 a 35.000 pesos.
Y desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías concluyó.
Nosotros los campesinos tenemos que sembrar para nosotros y para el bandido, porque lo que tú siembras te lo llevan, siembras yuca y te la van a llevar. Y si tienes aguacate y todo lo que tengas, te lo llevan. El vandalismo está a la orden del día.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En un comunicado el miércoles, la organización independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, recomendó al gobierno de Cuba solicitar a las autoridades rusas y bielorrusas la repatriación de los nacionales que mediante engaños se vieron involucrados en la guerra contra Ucrania. La entidad expresa sus dudas acerca de la veracidad de las afirmaciones del MINREX que niegan la participación del régimen en el reclutamiento de los jóvenes al frente bélico y prometen desarticular la supuesta red clandestina de contratación de mercenarios. Germán González, miembro del Ejecutivo de COCUDE.
En realidad es muy poco creíble. Con el control de la sociedad tiene tanto como el régimen cubano, es muy difícil que alguien arme una red clandestina sin la autorización o al menos la permisibilidad, el hacerse la vista gorda de las autoridades. Cualquiera que conozca Cuba, que sabe que aquí una red clandestina es prácticamente imposible.
Otras dos aerolíneas van a reducir sus vuelos a Cuba. Solamente 1,3 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas en los primeros 6 meses del actual año. Ante este panorama, al menos 5 líneas aéreas han manifestado que suspenderán o reducirán sus viajes allí a la isla. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Jorge Luis Ríos, agente de viajes de Café Central.
Cada vez son más los que entienden que la isla de gobierno comunista no tienen más que ofrecer al turista, solo tienen expertos.
Las personas que llevan años viviendo aquí en los Estados Unidos no quieren ir a Cuba a recibir un servicio deficiente porque están los cubanos viviendo entre apagones, carencias de todo tipo, de agua, ya mencionaba la electricidad, pero también de alimentos.
Eso ha influido en que JetBlue deje de volar, ha pedido dejar de volar y otras líneas han recortado o han pedido recortar los vuelos.
Se esperaba una demanda mayor de cubanos viajando a la isla, pero si no están los familiares de estas personas viviendo en la isla porque han venido a los Estados Unidos, ya no es el móvil que llevará a estos ciudadanos estadounidenses a visitar o residentes estadounidenses a visitar la isla, eso por una parte. Y el decrecimiento del turismo que se esperaba que después de la pandemia hubiera una recuperación, digamos, plausible en este mercado, no ha sido concretada.
Y es que a partir del venidero 17 de septiembre, los aviones de JetBlue no pisarán ningún destino en Cuba. Iberojet e Iberia reducirán o eliminarán vuelos y destinos, y Delta Airlines y United pidieron a la autoridad federal estadounidense suspender varias de sus frecuencias durante el otoño e invierno debido a que actualmente hay más vuelos y asientos de lo que la demanda justifica.
Los clientes potenciales de Cuba, incluso clientes de hace muchísimos años, que estamos hablando de Canadá y Rusia, han emigrado a otros mercados como por ejemplo República Dominicana. Incluso los cubanos que llevan años aquí en los Estados Unidos han buscado como una vía para reunificarse con sus familias en Cuba, Punta Cana. Se unen las personas que viven en Cuba en Punta Cana el mismo día que vuelan de aquí los familiares de Estados Unidos, vuelan los de Cuba y se reencuentran en otro destino, ni siquiera en Cuba.
Los expertos coinciden además que el éxodo de familias completas es el factor de más peso para la decisión de estas aerolíneas estadounidenses e incluso españolas como Iberojet. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de 1.000 millones de dólares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken anunció una nueva ayuda para Ucrania por un total de más de 1.000 millones de dólares durante su visita a Kiev el miércoles.
Today, we're announcing new assistance totaling more.
Él dice que siguen estando del lado de Ucrania y anuncian una nueva asistencia por un total de más de 1.000 millones de dólares. Eso incluye 665,5 millones de dólares en nueva asistencia de seguridad militar y civil. Dice que en total Estados Unidos ha comprometido más de 43 mil millones de dólares en asistencia de seguridad desde el principio de la agresión rusa. Blinken expresó que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Ucrania a construir una fuerza para el futuro que pueda disuadir y defender contra futuras agresiones y que en su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutió acuerdos de seguridad sostenibles a largo plazo que brindarían asistencia de seguridad continua y equipo militar moderno de tierra, aire, mar y ciberespacio, además de capacitación e intercambio de inteligencia. Opinó además que el progreso actual de la contraofensiva contra Rusia se ha acelerado en las últimas semanas y que la nueva asistencia ayudará a sostenerla y a generar un mayor impulso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
UNICEF está advirtiendo que el número de niños migrantes en Latinoamérica ha aumentado de manera alarmante. La agencia AFP informa.
América Latina vive una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil. Un 25% de migrantes en la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños, niñas y adolescentes, a menudo no acompañados, que atraviesan el continente. Los infantes que viajan sin adultos corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes y bandas organizadas. De acuerdo con el reporte titulado El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe, en los primeros 6 meses de 2023, más de 40.000 niños y adolescentes cruzaron la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró en el primer semestre de este año 83.000 menores. Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Venezuela, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también de lugares tan distantes como África y Asia.
La OTAN trasladó el miércoles su firme solidaridad con Rumanía después de que se hayan localizado en una zona cercana a la frontera con Ucrania restos de lo que, según los primeros indicios, podrían corresponder a un dron lanzado por las fuerzas rusas, armadas rusas. Rumanía ha informado a los aliados de la OTAN sobre este incidente en la reunión del Consejo del Atlántico Norte y los aliados han expresado su firme solidaridad con Rumanía, reza un comunicado de la OTAN. En el escrito, la Alianza Atlántica remarca que desde el estallido de la guerra en Ucrania a finales de enero de 2022, el bloque ha aumentado significativamente su presencia en la región del Mar Negro. El presidente rumano Klaus Iohannis dijo que ha solicitado una investigación urgente para identificar la procedencia de los restos, advirtiendo de que si se confirmase su origen ruso, se trataría de una grave violación de la soberanía. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
El Museo V contra la Violencia de Género presenta esta vez la obra fotográfica de la actriz y periodista Iris Mariño. Hola Iris, gracias por conversar con Martín Noticias.
Buenos días.
Vamos a comenzar de por qué el tema de esta expo es la soledad.
Este tema me viene a la mente, me viene a abrazar luego de un periodo de reflexión en mi vida personal. Yo decido cambiar algunos matices, algunas circunstancias en las que vivía, que atañen más a mi entorno personal, a mi dinámica interna, interior. Y entonces, a través de ella, un amigo me ofrece la posibilidad de hacerme un pequeño fotoreportaje, vamos a llamarlo así, sobre cómo estaba mi cuerpo liberándose en este periodo de tiempo. Yo soy actriz y entonces para mí una forma de ser y de estar es manifestarme con el cuerpo, es manifestarme con el rostro. Y entonces hablamos este pequeño proyecto de no dejar que este periodo de tiempo se fuera y yo no tomarlo, no captarlo. Entonces trabajamos en él y un día improvisamos estas imágenes, ¿no? A través de la música, pues pusimos cámara en mano y decidí cómo estaba sintiendo, ¿no? A través de mi cuerpo plasmado en la fotografía.
¿La soledad es un gesto de liberación para Iris Mariño?
En cierto punto sí, porque un tema importante que yo trabajo hace un tiempo, desde mi reflexión, es que a veces no se está más solo que cuando se está acompañado. Entonces, muchas veces las mujeres, yo soy una mujer que tiene 34 años, nos culpabilizamos continuamente sobre cargas familiares, cargas sociales, y romper con esos lazos te atan desde que eres niña, ¿no? Como que el estar acompañado es el estar bien. Entonces, me culpabilizaba todo el tiempo en el que no podía estar, en el que me laceraba, en el que yo no podía estar sola, ¿no? No me sentía bien estando acompañada, pero sin embargo me sentía sola. Y al momento de dar, como llamo en este pequeño escrito que hago, ¿no?, sobre el portazo de Nora, romper un poco con esas ataduras sociales más allá, es también sentirse con uno mismo, es también sentirse en confort. Y es una soledad, pero una soledad disfrutable para uno, una soledad interna en la que uno se conoce, uno tiene el tiempo de reflexionar sobre su vida y organizar y reorganizar sus entornos.
Iris, en esta expo, ¿cómo fuiste llegando al mundo de la fotografía? ¿Qué nos presentas en este testimonio visual?
Bueno, esto va un poquito más allá. Yo colaboro con el medio de prensa La Hora de Cuba desde el año 2015. Y a través de La Hora de Cuba entonces se me ha dado la posibilidad de hacer fotoperiodismo, hacer videoreportajes también. Y es un mundo que me ha gustado, este mundo fílmico me ha atraído mucho. Pero cuando me enfrento a él, siempre busco captar esa imagen también del comportamiento, del ser social, el ser que está con amigos, pero que también está en la individualidad, cómo uno puede ser en la individualidad y comportarse. Entonces yo llego a través de este mundo a Félix Navarro y Ángel Moya, y cuando yo los visito, una de las cosas que yo le pido es que sean ellos en su entorno familiar, pero que sean ellos también en su entorno de soledad, ¿no? Y entonces estas imágenes yo las capto tanto en Félix Navarro como en Ángel Moya, en su entorno familiar, cómo son, cómo se pueden comportar, pero también esos espacios. Yo me tomé unas horas en su casa, los conocí, conversamos, dialogamos, y me brindaron la posibilidad también de yo tomar estas instantáneas mientras que ellos eran. Se comportaban el individuo sin tener posturas de otros tipos. Y fue muy placentero para mí hacer al menos ese trabajo con Félix Navarro y Ángel Moya. Luego conocí a una artista de la plástica camagüeyana que ya falleció hace unos años, Caridad Hernández, que era una mujer que también vivía en soledad. Un amigo me la presentó porque sabía que me atraía mucho este tema. La soledad del individuo, la creación artística, el comportamiento humano. Entonces Caridad Hernández pues me fue una mujer fascinante. Ahí yo hago un pequeño escrito sobre ella en ese momento. Me permitió estar en su casa y tomar las instantáneas desde la creación, pero también en su entorno, donde esa mujer en ese momento vivía completamente sola en una situación difícil económicamente y social. Me enteré de una mujer que tenía el rostro desfigurado por cuestiones de la vida, por malformaciones, y entonces también estaba un poco apartada de la sociedad. Vivía prácticamente como una ermitaña, no salía al entorno, solo permitía que un amigo la visitara, y ese amigo fue el que me presentó con ella, y ella amablemente, le agradezco, que me dio esa posibilidad, ¿no?, de fotografiar a una mujer que hacía arte con el contenido que tenía, con lo que expresaba su alma, sus demonios internos. Y entonces para mí fue un trabajo maravilloso, fue muy enriquecedor visitar a Caridad Hernández. Luego, La Hora de Cuba me ofrece la posibilidad de hacer algunas instantáneas de la ciudad de Camagüey. Y yo escojo, aunque Camagüey no es una ciudad conocida por sus puentes, pero escojo los puentes, porque para mí los puentes también son un objeto importante, ¿no?, donde pasa tanto sobre encima de un puente y comunica sitios con otras personas. Pero entonces cojo esos puentes desde el punto igual de la soledad, del misterio que no hay nadie, siempre buscando un ángulo hacia arriba, un ángulo extensivo en el que nos podemos perder en esa nada.
Giri, has sufrido de cerca la represión, has afirmado tener miedos como cualquier mortal, rechazos. Entonces, ¿qué te ha ayudado a seguir luchando y creando?
Yo creo que eso tiene que ver un poco con mi entorno social desde la niñez. Yo estudié gimnasia rítmica desde que tenía 4 años. Luego estudié danza, luego teatro. Y entonces siempre he estado como un poco fuera de casa, pero mis padres al mismo tiempo me daban la fortaleza de no rendirme, ¿no? Que podemos cometer errores, podemos estar un poco como aturdidos y nos podemos deprimir, también tenemos derecho a deprimirnos, pero siempre tomarnos el tiempo de decir, voy a reflexionar y voy a emprender un nuevo rumbo, o esto que me está pasando no voy a dejar que me desvive por completo. Voy a tomar mi espacio de tiempo, puede ser que demore, pero voy a encaminarme, voy a plantar bien los pies, voy a sentir la humedad de la tierra y voy hacia adelante. Entonces yo creo que también le agradezco mucho eso a mi entorno social y familiar desde la niñez. Aunque hablo mucho de la soledad, no estoy sola nunca, nunca he estado sola ni en el vientre de mi madre. Yo soy gemela con un varón, pero soy gemela. Entonces quiere decir que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, siempre he estado acompañada, pero mis padres siempre nos han educado, tanto a mi hermano como a mí, a emprender el camino, a no dejarnos derribar por las circunstancias de la vida. Pueden venir muchos obstáculos, pero hay que seguir emprendiendo y mirándose el futuro. Entonces yo creo que un poco todo esto que tiene que ver con la represión que he sufrido, fui detenida el 11 de julio, pero antes ya había sufrido otra detención el 1 de mayo, 2 años antes. Desde el año 2016 me encontraba regulada. He pasado por varios periodos de regulación donde se me impide salir de la isla, quiere decir que es una detención dentro del país, pero no he dejado que estos obstáculos como me amilan, sino siempre intento buscar, bueno, no puedo hacer esto, vamos a ver qué otra cosa puedo hacer, por dónde me puedo expresar, por dónde puedo caminar, cuáles son los vínculos que puedo tener dentro de mi alma, porque al final yo creo que también más allá de ser un ente que piensa en la sociedad, cuando empiezo como artista, y siempre mi manera de expresarme es canalizándolo a través del arte.
Irgise, te agradece muchísimo esta mirada fotográfica de la soledad, de estar acompañado. Así que muchísimas gracias por hablar hoy con Martín Noticias.
Muchas gracias a usted.
Soledad, en un mundo encantado, bajo un cielo estrellado, este mar es el mismo que el suyo, y ella está al otro lado, la misma soledad. Soledad, tómame de la mano, esta vez no aprietes demasiado, ya conozco el esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad. Regresar y ver lo que he robado y que me han quitado en el amanecer o luego de un final casual de cara extraña, sentada entre cenizas.
Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano. Y la mengana, adiós.
Soledad, tómame de la mano. Esta vez no aprietes demasiado. Ya conozco el dolor, soledad. Esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad.
Seguimos en Tempranito, 8:26, casi, bueno, ahora sí, 26 minutos de la mañana, ¿viste? Estoy aprendiendo de los mayores. 8:26, Danilo Fuentes Cortés nos presenta este segmento de ciencia y tecnología, estafas usando la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial se está utilizando para realizar llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario. Estas llamadas utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de crear textos, imágenes o videos a partir de las instrucciones de un usuario. Los deepfakes o falsificaciones profundas han ganado notoriedad en los últimos años con una serie de incidentes de gran repercusión, tales como el uso de la imagen de la actriz británica Emma Watson en una serie de anuncios sugerentes que aparecieron en Facebook e Instagram. Para crear una copia realista de la voz de alguien se necesitan datos para entrenar el algoritmo. Esto significa tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona. Cuanto más ejemplos de la voz de la persona se puedan introducir en los algoritmos, mejor y más convincente será la copia final. Muchos de nosotros ya compartimos detalles de nuestras vidas cotidianas en Internet. Esto significa que los datos de audio necesarios para crear una copia realista de una voz podrían estar fácilmente disponibles en las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre una vez que la copia está ahí afuera? ¿Qué es lo peor que pudiese ocurrir? Un algoritmo de deepfake podría permitir a cualquiera que posea los datos hacer que tú digas lo que quieran. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como escribir un texto y hacer que la computadora lo diga en voz alta como si fuera tu voz. No se trata de una estafa nueva en sí misma. El término estafa del secuestro virtual existe desde hace varios años y puede adoptar muchas formas, pero una de las más comunes consiste en engañar a las víctimas para que paguen un rescate y así liberar a un ser querido que creen amenazado. El estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate antes de que descubra que fue engañada. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías de inteligencia artificial poderosas y disponibles ha subido la apuesta significativamente y ha hecho que las cosas sean aún más personales. Una cosa es colgar una llamada anónima, pero se necesita mucha confianza para colgarle a alguien que suena como un hijo o algún otro familiar. ¿Qué se puede hacer cuando no estamos seguros de que lo que escuchamos es real? Con la inteligencia artificial, al igual que con cualquier otro medio de comunicación, debemos ser escépticos. Si recibimos una llamada inesperada de un ser querido pidiendo dinero o haciendo solicitudes que parecen fuera de lugar, debemos devolver la llamada o enviar un mensaje de texto para confirmar que realmente estamos hablando con él. A medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan más, y no es probable que podamos frenar esa tecnología. Esto significa que tendremos que volvernos mucho más cautelosos.
Seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el centro y oriente de la isla. La mañana comenzó parcialmente nublada, con aislados chubascos en partes de la costa norte central y oriental. La tarde va a estar nublada en gran parte del país, con algunos chubascos, lluvias y tormentas, que serán más numerosas en el oriente, en el centro cubano, condiciones que pueden continuar hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del interior. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius y hasta más altas en áreas de la costa. Los vientos serán variables y débiles.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y media de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Aquí está Jaime Almiral como el productor del programa, y está Teudy Giró, Teudy el Magnífico, que es el ingeniero de sonido. Yo soy Gilda Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, y esperemos que no haya un redondel. El Día Internacional de la Cooperación Policial. El Día Mundial del Buzo también, pero también muchos cubanos hoy están festejando a la Virgen de Regla, patrona de la Bahía Habanera, Yemayá, en la Regla de Osha, y diosa de los mares. Así que muchas felicidades para todas esas mujeres que se llaman Regla. Así que hoy es el Día de la Virgen de Regla. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Seguimos ahora con un boletín que tiene Ariane González.
Gracias, Exilda. Tras su traslado a prisión, el preso político cubano Samuel Pupo Martínez espera que se cumpla la promesa hecha durante su hospitalización de 9 días de someterlo a exámenes médicos más detallados que confirmen su condición de salud. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El preso político Samuel Pupo Martínez se encuentra de regreso en la prisión de Ahuica, en Matanzas, por decisión de las autoridades penitenciarias, tras permanecer ingresado por 9 días en el hospital de la localidad de Colón. Su esposa, Yuneisy Santana, lo pudo ver el lunes en visita familiar, a la que también asistió su hijo, Hugh Dieter Pupo Santana. En conversación con Martí Noticias, Santana explicó que Pupo Martínez, su esposo, se encuentra a la espera de ser llevado al Hospital Provincial Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas, donde, según le informaron, se le realizarán otros exámenes médicos.
Dice que la doctora Cacha le dijo que en 10 o 12 días lo iba a ir a buscar una ambulancia, dice, para hacerle otro estudio, que no se lo pudo hacer en el hospital de OCE porque no había condición.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Según Santana, primeramente su esposo se plantó el 22 de agosto en la cárcel de Ahuica.
Se planta y dice de que él no va a recibir más alimento ni más nada hasta no tener una atención médica adecuada, y que él se ha pasado los 2 años con mucho dolor en todas las articulaciones, en todo el cuerpo, y entonces dice que hasta que no le ingresaran y les realizaran estudios específicos, porque los dolores no se le quitan, y él se ha pasado los 2 años tomando antibióticos y ibuprofeno, medicamento que siempre se lo he dado yo, porque en la prisión nunca ha habido medicamento.
El 23 de agosto, Pupo Martínez fue trasladado al hospital de Colón, indica su esposa.
Ahí él dice que le hacen una serie de análisis, no sabe cuáles. Le hacen una placa, ultrasonido y un electro, y que todo daba bien. Algo que tampoco confío, todo le da bien. Como dije anteriormente, ni la hemoglobina baja con esta alimentación tan mala que ha tenido estos 2 años.
En varias ocasiones, Yuneisy Santana ha denunciado que su esposo, quien ya ha cumplido más de 2 años de una sentencia de 3, presenta fuertes dolores articulares mientras se le niega la libertad condicional, así como un recurso de súplica interpuesto a su favor. Además, Pupo Martínez continúa sin que se le otorgue una licencia extrapenal, presentando problemas de salud como diabetes, hipertensión y esclerodermia. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín fue arrestado el lunes en Camagüey mientras se encontraba conversando con la madre de la activista Ienelis Delgado Cue, conocida en redes sociales como la Mambisa Gramontina, y quien fue condenada el lunes a 9 meses de prisión por desacato. Constantín catalogaba su arresto como arbitrario, pues por conversar, los agentes de la seguridad del Estado llamaron a una patrulla de la policía, fue esposado y no se le dijo qué delito había cometido.
Está la tercera unidad de la PNR en el Parque Monte Carlo, en Camagüey. Allí me tuvieron en la recepción desde las 8:30 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde, descontando unos 20 minutos de almuerzo y de reunión obligatoria, por supuesto, con el de la Seguridad de Estado, que la usó para amenazarme por mis publicaciones en redes sociales sobre la realidad del país con aplicarme algún artículo del nuevo Código Penal. Así dijo él. Durante el resto del tiempo solo pude estar allí, esposado unos 20 minutos y luego sin esposa en los bancos de esa recepción, presenciando el desastre del funcionamiento de otra institución cubana, la policía. Desastre en recursos, en falta de personal, en falta de capacidades para atender la enorme cantidad de delitos tan nimios como trasladar paquetes de almohadillas sanitarias o robar 5 cerdos, pero que por la precariedad de la vida en Cuba pues se vuelve el pan nuestro de cada día. Ahí en esos lugares es donde se puede ver más el desastre que está viviendo en Cuba. Me liberaron sin ningún tipo de sanción extra, no multas, no advertencia oficial, o sea, documento. Por supuesto, en ningún momento durante todas esas horas de arresto, pues tampoco me dejaron hacer llamadas a familiares ni me hablaron de ninguno de mis derechos, eventuales, reales o no.
La plataforma opositora Cuba Decide convocó a una manifestación en la ciudad de Nueva York para el 21 de septiembre, cuando se espera la asistencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas. La denominada Marcha por la Libertad busca, según declaraciones de la activista Rosa María Payá Acevedo, hablarle a las misiones representantes en la Asamblea General sobre la nefasta influencia que ha tenido la dictadura cubana en la ONU. Les ofrecemos las palabras de Payá Acevedo.
Es indignante que el dictador Díaz-Canel vaya a ser aceptado en el territorio nacional de los Estados Unidos en la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso los cubanos que residen en los Estados Unidos estaremos organizándonos para protestar su presencia. Desde Cuba Decide estaremos organizando un evento para hablarle a las misiones presentes en la Asamblea General, a los jefes de misión de cada uno de los países del mundo, para contarles sobre la nefasta influencia que ha tenido la dictadura cubana en Naciones Unidas, sobre sus terribles relaciones con el régimen de Vladimir Putin y con el Partido Comunista Chino, sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren todos los días en nuestro país, para mostrarles los rostros de los más de 1,000 prisioneros políticos, para hablarles de las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país, para hablarles del asesinato de mi padre, Osvaldo Payá y Harold Cepero. Para todo eso, estaremos los cubanos contándole al mundo que la versión de Díaz-Canel no es la realidad, que los cubanos queremos libertad y que los cubanos estamos peleando para lograrla.
2 mujeres disputarán por primera vez la presidencia de México en el año 2024. La agencia AFP tiene este reporte.
Claudia Sheinbaum buscará la presidencia de México. La exalcaldesa de la capital fue proclamada el miércoles candidata del oficialismo de izquierda tras ser la aspirante más votada en un proceso de encuestas del partido Morena.
Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. y va a haber presidenta de la República y será de la cuarta transformación.
Sheinbaum promete continuar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%. La Constitución mexicana prohíbe la reelección presidencial. La disputa por la candidatura abrió fisuras dentro del oficialismo. El ex canciller Marcelo Ebrard denunció irregularidades en las encuestas y sostuvo que al desoír sus reclamos, el partido lo sacó del proceso. Abrió además la posibilidad de buscar la presidencia por otro camino.
Muy cuestionable el resultado. Es mejor hacerlo bien, que repitan el procedimiento y adelante. Vamos a ver qué reacción tiene. La reacción puede ser, nos sale, seguimos el conteo.
De todas formas, Morena es favorito para los comicios generales de 2024, mayoritario en el Parlamento y gobernante en 23 de los 32 estados mexicanos. Sheinbaum enfrentará a la senadora Xochitl Gálvez, quien fue ungida como aspirante de una coalición de partidos opositores. Sin un tercer candidato por ahora, será la primera vez que dos mujeres disputen la presidencia de México, un país azotado por la violencia del narcotráfico y donde diariamente se registran al menos 10 feminicidios.
Y líderes asiáticos realizan un llamado a las superpotencias mundiales para poner fin a las tensiones que generan inestabilidad en el Indo-Pacífico, mientras Kamala Harris reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la región. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy finaliza en Yakarta la 43ª cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, un encuentro que ha puesto de manifiesto las crecientes divisiones en la región y donde el anfitrión, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los líderes mundiales reducir las tensiones entre las grandes potencias que luchan por mantener o incrementar su influencia en Asia. La cita propició el encuentro entre la vicepresidenta Kamala Harris, el primer ministro de China, Li Qiang, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto con líderes de otros países socios de Occidente como Japón, Corea del Sur, India o Australia. En tanto, mientras que el alto funcionario del gigante asiático aseguró que lo esencial ahora es oponerse a una nueva Guerra Fría, la vicepresidenta estadounidense afirmó que un Indo-Pacífico abierto, interconectado, próspero y seguro forma parte de los intereses vitales de su país. Estados Unidos tiene un compromiso duradero con el sudeste asiático y más ampliamente con el Indo-Pacífico. Somos una orgullosa potencia del Pacífico y el pueblo estadounidense tiene un profundo interés en el futuro del Indo-Pacífico. Nuestras alianzas y asociaciones comparten la seguridad y prosperidad de Estados Unidos y la ASEAN. Lo cierto es que durante este encuentro una subyacente tensión impregnó las conversaciones, sin importar los asuntos a abordar, desde temas como comercio y tecnología hasta cuestiones más delicadas como las diferencias en el mar de la China Meridional, la situación de violencia en Myanmar y la presunta asociación armamentística entre Corea del Norte y Rusia. Fueron varios los líderes que se manifestaron para tratar de suavizar las desavenencias. El propio presidente indonesio y también responsable del bloque que aúna a 10 naciones, Joko Widodo, dijo, y cito textualmente, «Todos tenemos la responsabilidad de no crear nuevos conflictos, nuevas tensiones, nuevas guerras y al mismo tiempo también tenemos la responsabilidad de reducir las tensiones». En la misma línea, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, resaltó la necesidad de que Pekín y Washington continúen manteniendo conversaciones y se esfuercen por lograr una mayor confianza y cooperación, advirtiendo que las rivalidades geopolíticas agudizadas podrían fácilmente avivar puntos calientes en la región, poniendo en peligro la paz, la prosperidad y la estabilidad de la ASEAN durante décadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Y ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa, como todos los jueves, al profesor Bartosz Kaczorowski. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
Aquí estamos esperando y bueno, nos va a seguir contando de esta visita a Ucrania.
Sí, como bueno, ya regresé de Ucrania, pero sí, bueno, pasamos bastante días ahí. Pues bueno, estos días pasé con Pavel Yanik, que será el director de la película documental que saldrá. Bueno, esperamos que ya bastante pronto en cooperación con Radio Televisión Martí. Entonces, bueno, espero que ya prontito ustedes puedan ver los resultados de esta visita. Entonces, bueno, fuimos a recoger los testimonios de los testigos de, bueno, de los crímenes rusos que tuvieron lugar en las afueras de Kiev, entonces en las ciudades como Bucha, Hostomel e Irpin. Y bueno, de hecho estos testimonios son impresionantes, son chocantes. Bueno, pues después de un par de días, después de escuchar a varias gente, bueno, es cierto que bueno, eso fue un poco, bueno, fuera de mis posibilidades, ¿no? De escuchar tanta gente hablando sobre los crímenes, sobre los cadáveres, sobre las personas que fueron matadas de su familia o sus vecinos. Entonces, sí, estas historias son, bueno, muy, muy conmovedoras. Bueno, puedo dar algunos ejemplos. Creo que, bueno, más de eso hablaremos en la película. Pero, bueno, simplemente quiero contarles que estuvimos en la calle, bueno, donde estas imágenes más tremendas fueron sacadas, entonces en la calle Yablonska y en la calle Vokzalna, pues en Bucha, donde sí hubo muchísimos cadáveres, y hablamos con los vecinos, con las personas que no se evacuaron desde el inicio, sino que se quedaron o toda la guerra ahí bajo la ocupación, o se evacuaron después de algunas semanas, bueno, se fueron en general a Polonia. Entonces, estos vecinos nos contaban que, bueno, cuando se estaban evacuando, simplemente pasaban por las calles de la ciudad viendo los cadáveres por, bueno, todos los lados. Entonces, bueno, todos dicen que eso fue como el camino hacia el infierno. No, pues, bueno, imágenes verdaderamente chocantes. Bueno, otro testimonio muy, muy importante fue el testimonio de un hombre de 70 años que vivía, bueno, en la calle Yablonska, y justo, bueno, al lado de su casa tenía, bueno, varios cadáveres, ¿no?, de sus vecinos que, bueno, cometieron el único error. Entonces, en el momento de la ocupación rusa, simplemente salieron a la calle. Pues bueno, una persona con una fotografía muy famosa, quizás ustedes se dan cuenta de esta foto, pues un hombre en la bicicleta que fue matado simplemente, bueno, yendo, ¿no?, por la calle, bueno, donde siempre vivía. Y bueno, estos también, estas imágenes muy chocantes fueron, bueno, también de los cadáveres que, bueno, simplemente pasaban un par de días o incluso, bueno, algunas, como una o dos semanas, simplemente así, tumbados en la calle, y bueno, los rusos no les permitieron, bueno, simplemente mover de esta calle ni hacer ningún funeral. Entonces, bueno, el resultado fue simple, como podemos imaginar, que, bueno, los perros simplemente se acercaban a estos cadáveres y simplemente, bueno, comían las partes de los cuerpos. Y, bueno, en eso también podemos ver este estilo muy bárbaro de los rusos, que simplemente, bueno, ellos no permitieron a realizar lo más básico, lo más humano, podemos decir. Pues ya no hablamos de no matar a la gente, sino simplemente, bueno, de hacer algún funeral, ¿no?, de los cadáveres, que de hecho es también una solución bastante razonable si miramos solo al punto de vista sanitario, podemos decir. Entonces, bueno, los rusos incluso, bueno, dejaron, no permitieron hacer ningún funeral de estos de estas personas. Y bueno, también por eso, cuando ya los rusos salieron de Bucha y de otros pueblos en alrededores de Kiev, también luego pudimos ver estas fotos, bueno, tremendas. Pues uno de los vecinos incluso grabó su propio video. Cuando ya después del fin de la ocupación pudo dar un paseo por su propia calle. Y bueno, este video es absolutamente chocante, pues simplemente el hombre da un paseo de, no sé, 100, 150 metros, y de verdad los cadáveres están por todos los lados. Entonces, bueno, si alguien dice que eso es fake, porque así decían, bueno, así siguen diciendo los rusos, pero no solo los rusos, sino también los estados vinculados con Rusia, también lo dice el estado comunista cubano, de que todo eso fue un fake, de que, bueno, los cadáveres fueron como los actores o fueron simplemente las personas matadas por los mismos ucranianos para crear esta impresión de genocidio, pues simplemente podemos ver que miente. No, pues ya no hay otra razón. Hay muchas pruebas de que si estas personas verdaderamente fueron matadas por los rusos durante la ocupación, y eso ya no cabe duda. Pues bueno, eso también fue objetivo de nuestro viaje, ¿no? De tener tantas pruebas para que otra gente ya no pueda simplemente tener ninguna duda. Porque a veces, incluso si la gente de buena voluntad está pensando, ah, pues bueno, eso es la guerra, sabemos que en la guerra la propaganda funciona en ambas partes, pero no, en este caso todo queda claro, que simplemente estas personas que no fueron ni miembros de la resistencia, ni fueron los soldados, ni nada menos, simplemente eran vecinos, eran las personas que se atrevían a salir a la calle durante la ocupación, pues bueno, simplemente en general, porque así podemos pensar que se les estaban acabando los recursos. Entonces, bueno, muchas veces buscaban también algunos medicamentos en las farmacias o alguna comida entre los vecinos, y eso fue la razón principal de salir a la calle. Pero sí, como podemos ver, eso fue una decisión que les costó la vida. También, bueno, tuvimos un testimonio muy interesante de una mujer que vivía en Hostomel, en el sótano, pero bueno, después de un par de días o de, bueno, en su caso de 2 semanas, le estaban terminando los recursos, entonces también tuvo que salir de su refugio y buscar, bueno, en este caso, los medicamentos para los niños. Entonces ella de Hostomel marchó hacia Bucha. Y bueno, durante su marcha ella simplemente vio en persona cómo un soldado ruso mató a un ucraniano pacífico que no era soldado, sino otra persona de este tipo que simplemente se atrevió a salir a la calle en la búsqueda de los recursos. Entonces sí, esta persona también fue matada. Lo que es muy característico es que estas emociones siguen siendo muy, muy vivas. Entonces, cuando los testigos cuentan sus historias, pues muchas veces ellos lloran, muchas veces les cuesta mucho, les duele muchísimo contar estas historias, aunque ellos sí son muy conscientes de que vale la pena que cuenten todo eso, que cuenten lo que experimentaron, porque, bueno, simplemente el objetivo de eso es muy, muy sencillo, que queremos que el mundo entero sepa lo que los rusos verdaderamente cometieron ahí, y esta gente nos entendía, bueno, muchísimo. Además, eso también hay que subrayar, de que el hecho de que llegó el equipo de Polonia nos ayudó mucho. Muchísima gente de Bucha, también muchas personas de la calle Jabłońska, después de un par de días o algunas semanas en la ocupación, encontraron su refugio en Polonia. Entonces, bueno, ellos también nos decían que, bueno, nos cuesta mucho contar de todo eso, no queremos volver en nuestras mentes a estas historias, pero sí sabemos que ustedes son polacos y como que ustedes nos dieron tanto corazón, nos dieron refugio y, bueno, en casas particulares, eso también es muy importante. Pues bueno, en Polonia muchísimos refugiados encontraron sus casas en casas particulares de otras personas, muchas veces en caso de las personas absolutamente desconocidas. Yo en persona también tuve algunos refugiados en mi casa y también tengo a muchos amigos que tenían la misma historia. Entonces, bueno, en este caso, sin duda, gracias a esta experiencia de estadía en Polonia, pues ellos también podían abrirse más al equipo que venía de Polonia. Entonces, bueno, estas historias sí son verdaderamente chocantes, pero creo que, bueno, una buena noticia es que estos pueblos en las afueras de Kiev ya se están reconstruyendo poco a poco. Muy importante es que la gente sí regresó en una gran mayoría a sus casas. 1 de septiembre se empezaba, que bueno, es una fecha tradicional, que no solo es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino también es el inicio del año escolar, tanto en Polonia como en Ucrania. Entonces, bueno, ya en este momento muchos niños simplemente podían entrar a las escuelas. Pues algo que hace meses todavía fue bastante, bastante complicado. Pues bueno, hoy en día si alguien viene a Bucha, pues de hecho allí ya no hay peligro, bueno, peligro directo del ataque ruso. De vez en cuando sí se puede escuchar alarmas, pero eso sobre todo en la capital, en Kiev. Pero en Bucha ya no. Todo poco a poco está regresando a la normalidad. Lo que también es muy importante es que los edificios se están reconstruyendo. Pues estos edificios que hace un año fueron totalmente destruidos, fueron como símbolos, ¿no?, del ataque ruso, de este masacre que los rusos cometieron, pues ya bueno, quedaron destruidos totalmente, ¿no? Y, bueno, toda esta tierra quedó limpia, y ya se nota que los edificios se están reconstruyendo. Entonces, bueno, reconstruyendo, quizás más bien decir, construyendo desde inicio. Entonces, bueno, la vida regresa a la normalidad, pero bueno, también tenemos otro problema que esta gente nos también subrayaba, que aunque, bueno, físicamente sí se puede reconstruir, si desde luego hay una ayuda desde exterior, porque de momento el Estado ucraniano es totalmente incapaz de invertir tanto dinero en la reconstrucción, si, bueno, todavía su prioridad es ganar la guerra, y eso queda claro. Pero el problema también es que, bueno, la población ucraniana va a sufrir mucho en sentido moral, ¿no? Y bueno, pues mentalmente esta gente que sobrevivió la ocupación, que vio todas estas atrocidades, ya quedan... bueno, ya sufren muchísimo, ¿no? Mucha gente nos decía que tienen problemas, bueno, con dormir de noche, que de vez en cuando ya piensan de que toda esta tragedia va a volver. Los niños, incluso los más pequeños, también tuvimos oportunidad de hablar con ellos. Nos contaban de que lo que más tienen miedo es Putin, es la guerra, ¿no? Entonces, bueno, los niños pequeños ya saben perfectamente, pues, sí, algo de,
son secuelas,
bueno, de política
que quedan
internacional. Entonces, sí, son muchos problemas, ¿no?, claro, que quedan por solucionar en Ucrania.
Pero, profesor, bueno, estamos esperando este documental donde las imágenes sé que van a ser desgarradoras, pero que son importantes para contar la verdad. Así que muchísimas gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy feliz jueves.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 de la mañana. Gracias a todos los que han estado hoy escuchándonos desde bien temprano y que por supuesto van a quedarse acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo para todos esos oyentes que pueden escribirnos. Yaquisito, que está en unas pequeñas vacaciones y ha aprovechado, bueno, pues para mandarnos fotos, para saludarnos. El lejano Yaciel con sus frases, después digo una de ellas. El cubano de Finlandia que está preguntando por mi colega. Bueno, pues nada, viene pronto. Él es bueno. Él regresa. Él vuelve al nido. No te preocupes, cubano de Finlandia. Nunca se va. Bueno, por aquí está también Miguel y Geraldine. Está Mandy Quincaya, Segismundo, la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Una de las frases que nos manda Yaciel dice así: si quieres que la vida te sonría, apórtale primero tu buen humor. Así que nada, señores, un poquito de alegría, denle alegría a su cuerpo, como decía el famoso tema de la Macarena. Gracias a ustedes, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ya nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La familia del preso político cubano José Daniel Ferrer García denunció que las autoridades de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba han frustrado otra visita conyugal que debió recibir el líder opositor. La familia precisó en redes sociales que Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de Ferrer, acudió a Marverde con el objetivo de ver al prisionero, pero por sexta ocasión consecutiva fue negada la visita conyugal. Ferrer García, líder de la UMPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. El prisionero político distinguido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman Reagan ha sido reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y desde Carlos Rojas, en Matanzas, la opositora cubana Ania Zamora, integrante de las Damas de Blanco, denunció la interrupción del fluido de agua en su residencia por las autoridades y del acceso a sus datos móviles. Su denuncia fue grabada gracias a la comunicadora independiente Marta Beatriz Roque Cabello.
Dime, Ania. Buenas tardes, Marta. Marta, mira, es para hacer una denuncia y me hacía falta que alguien me llamara porque tú sabes que nosotros tenemos problemas con el agua y la corriente aquí. Bueno, nos quitaron la corriente ya hace varias horas y ahora nos quieren quitar el transformador para dejarnos sin agua porque en Perico no hay corriente. Entonces vino esa de la empresa eléctrica de Perico a buscar el transformador de nosotros aquí para llevárselo y dejarnos nosotros sin agua.
A finales del mes pasado, la policía política dio un ultimátum a Zamora
que cesara sus publicaciones en las redes sociales y advertirle que se abstenga de hacer denuncias acerca de los presos políticos, en especial sobre su hija Sisi Abascal, que cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Y la economía cubana crecerá menos en el 2024 que en el 2023, según pronostica la CEPAL. Las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ponen en duda lo esperado por el oficialismo, que no ha podido hacer despegar el turismo y está al acecho de los acreedores por continuos impagos. Luis Guardia tiene este reportaje.
Autoridades gubernamentales han tenido que reconocer la galopante inflación existente que lleva 2 años de acumulación y que cerrará 2023 al mismo ritmo. El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no despega. Según cifras oficiales, 2022 cerró para Cuba con una tasa de ocupación hotelera de 15.6%, distante del 75.9% en Cancún y el 70.3% en República Dominicana, sus principales competidores en el Caribe. 2023 no inició de la mejor forma. Poco menos de 1.3 millones de visitantes llegaron a la mayor de las Antillas en los primeros 6 meses, lo que pone en duda poder alcanzar los 3.5 millones anuales previstos por el oficialismo. Ante este panorama, al menos 5 líneas aéreas han manifestado que suspenderán o reducirán sus viajes a la isla de gobierno comunista. Este martes, el gobierno de Canadá, principal emisor de turistas a Cuba, emitió una alerta a sus nacionales que la visiten, advirtiéndoles, entre otros, problemas con los alimentos, el aseo, el combustible, incluso el agua potable, y alertándolos de peligros de robos, agresiones, fraudes y estafas, además de la inseguridad vial. Según estimaciones, Cuba debe a esa entidad un cuarto de su deuda total, que ascendería a unos 20 mil millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará una conferencia de prensa hoy para abordar las acciones de Cuba en torno a la guerra en Ucrania. La Asamblea, con sede en Miami, dijo en un comunicado que el objetivo es denunciar los intentos del régimen dictatorial de Cuba de ocultar su participación en la agresión rusa contra Ucrania. La organización también tiene previsto hacer públicas las gestiones y acciones de mutuo apoyo entre la causa de la independencia de Ucrania y la libertad de Cuba e informar sobre la misión de la Asamblea de la Resistencia Cubana a Ucrania. La conferencia de prensa se llevará a cabo a las 11 de la mañana de hoy en la sede de la Brigada 2506 en la ciudad de Miami. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitará sobrevolar el espacio aéreo peruano en su próximo viaje a Chile debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno de Lima, informó en rueda de prensa.
Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. No queremos que la investidura, el presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos los niegan. Y así no nos metemos en lío con nadie, tampoco ponemos en aprieto, ¿no?, a la autoridad en Perú.
López Obrador tiene previsto volar a Santiago desde Colombia la noche del próximo sábado para participar en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende. Mientras Perú estaría en camino hacia la recuperación económica después de una crisis política, desde Lima informa Silvia González.
El alza en algunos precios de artículos de la canasta básica afectan a la población peruana, especialmente en la producción agrícola, ya golpeada por los factores climáticos del fenómeno del Niño costero. El último reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística e Informática señaló que el limón, la manzana y el gas licuado del petróleo fueron los productos más caros del mes de agosto y aún continúan al alza. La Voz de América pudo conversar con Soledad Herrera, una madre que siente su economía familiar seriamente afectada.
Te he visto recontraafectada porque lo que yo antes me iba a comprar quincenal, ahora no me dura la quincenal.
quincena, me dura menos que por lo mismo antes podía irme a comprarme 2 kilos de limón y ahora tengo que comprar menos cantidad y hacerlo durar más.
Pese a todo esto, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, observa de manera optimista el crecimiento económico del país.
El contexto macro ha sido complejo, muchos shocks en poco tiempo, pero lo más importante es que estamos recuperándonos, así lo muestran los números de julio, los números de agosto también, a través de diferentes indicadores y pueden ver cómo han empezado a recuperar.
El ministro Alex Contreras informó que se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para reducir el impacto de los precios en la economía de las familias y anticipa que pese a todo, la inflación continuará disminuyendo. La Voz de América conversó con el economista Jorge González Izquierdo, quien opina que todo dependerá del factor climático.
Si los efectos negativos del fenómeno del Niño global que ya vienen son fuertes, entonces quizá ahí incluso el crecimiento del año 2023, o sea, muy cercano a cero o negativo.
Por otro lado, las exportaciones también tratan de levantarse al haber caído en 1.5% en el primer semestre, según el reporte de la Cámara de Comercio de Lima, afectando algunos sectores como el de la pesca y el textil. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y Japón ha lanzado con éxito un satélite de investigación y un módulo de aterrizaje lunar. La agencia AFP tiene el reporte.
Lanzamiento exitoso de una misión espacial de Japón hacia la Luna. Un cohete H-2A despegó a las 8:42 hora local desde Tanegashima, en el sur de Japón, con el módulo Moon Sniper, que debería llegar a la Luna dentro de 4 a 6 meses. La lanzadera también transporta un satélite de investigación desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, la NASA y la Agencia Espacial Europea. El robot de exploración lunar, llamado oficialmente SLIM, está diseñado para aterrizar a 100 metros del objetivo fijado en vez del habitual margen de varios kilómetros, de allí su apodo Moon Sniper o francotirador lunar. Solo Estados Unidos, Rusia, China y recientemente India han conseguido alunizajes exitosos. Japón acumula 2 misiones fallidas. Este nuevo intento busca resarcir a la industria espacial del país asiático. El cohete también lleva al espacio la misión de espectroscopía e imágenes de rayos X, un satélite de alta resolución que observará el viento de plasma de gas caliente que sopla a través del universo, lo que ayudará a estudiar los flujos de masa y energía, así como la composición y evolución de los cuerpos celestes.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:11 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, le estamos dando ya los buenos días y la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Exilda, ¿cómo estás tú hoy?
Aquí jueves. Estamos, viernes.
Se acerca el viernes. Bueno, pues nada, en Cuba al día hoy vamos a darle seguimiento. Regresaron los apagones en las últimas horas, se han realizado múltiples apagones a lo largo y ancho del territorio nacional y vamos a estar dando un seguimiento a esto. También vamos a estar hablando en el espacio hoy el deterioro de los servicios comunales, recogidas de basura, precarias condiciones que se enfrenta a lo largo y ancho de las provincias del país. El plato fuerte del programa hoy, Exilda, tenemos una entrevista exclusiva que nos ha conseguido el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión, condenado en el 2021 por el delito de propaganda enemiga y que, como está en mínima, finalmente por la campaña internacional que se realizó, incluso pues realizada por la OEA y la participación del expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, presidente de Costa Rica, bueno, pues finalmente está en mínima, no obstante está en las mismas zonas, en la misma área dentro del penal combinado del Este, y ha tenido la gentileza de compartir con nosotros y contarnos pues todo el acoso, la pesadilla, las precarias condiciones de salud en que se encuentra y el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado. Entonces vamos a estar tratando todos estos temas en el día de hoy, Exilda. Que tengas buen día.
Gracias, Tomás. Cuba al día, 2:00 p.m. por Radio Martí.
Mario Bros, Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, y el tema original de Super Mario Bros del año 1985 formarán parte de esta lista nacional, que incluye los sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación. Así lo anunció la Biblioteca del Congreso. En total, 25 álbumes sencillos y varias grabaciones que abarcan más de un siglo estarán incluidas. Una de ellas, Imagine, de John Lennon. La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente Tema de la Tierra, escrita por el entonces joven compositor de Nintendo, Koji Kondo, es la primera música de videojuego en ingresar, que la calificó en un comunicado de prensa como el tema de videojuego más reconocible de la historia. Queen Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro con la inclusión de su álbum de 1989, cuyas canciones incluyen el himno feminista Ladies First. A esas grabaciones se unen un par de canciones clásicas de los 80. La más tarareada, sin dudas, es Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara. También se ha sumado el éxito de Daddy Yankee, Gasolina, una distinción que además es histórica, ya que es la primera canción de reggaetón en ingresar en esta nómina. La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación por su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense. Con 16 minutos de la mañana. Y bueno, después de este paseo por la Biblioteca del Congreso, donde el tema que más le gusta a Jaimito está incluido ahí, que es el de Daddy Yankee, el de Teudi ha sido esto, todo lo que quiero, solo lo que quiero por Navidad eres tú. Y aquí nos estábamos señalando directamente. Bueno, pasamos ahora un poco a hablar de efemérides. Como les dije, hoy es el Día Internacional del aire limpio para un cielo azul. Eso del cielo azul les trae recuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué pasa esto? El principal objetivo de este día es la investigación, desarrollo, mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que a la larga, pues esto ayude con el bienestar de la población mundial, así como erradicar esto de lo que hablan mucho los científicos, que son los altos índices de contaminación atmosférica, porque el aire, como todos sabemos y no se lo tengo que explicar, es esencial para la vida. Bueno, de ahí viene este día donde se habla esto de disfrutar del aire limpio, porque permite que los seres humanos tengamos limpios el organismo, de ahí la importancia de respirar con conciencia. Se habla muchísimo de lo que es la calidad del aire y bueno, se ha ido desarrollando durante muchísimos años esto que tiene que ver, como les dije,
con lo que es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. No se pongan a cantar la canción ahora cuando me estén escuchando hablando de todo esto. Bueno, vamos a seguir entonces acá en Tempranito. Les sigo contando de más efemérides. Un día como hoy del año 1859 comienza a funcionar en Londres el Big Ben, el reloj de la Torre del Parlamento, que ustedes, bueno, no han ido, pero lo han visto en muchísimas películas, ¿verdad? Y bueno, un poco de curiosidades. No se sabe a ciencia cierta el porqué del nombre. Lo de Big es evidente porque es una campana inmensa de 14 toneladas y más de 2 metros. Pero lo de Ben se cree que fue en honor a Benjamin Hall, el primer comisionado de obras del momento y quien tuvo a su cargo todo esto de armar, ¿no? El encargado de la construcción. Bueno, la historia del Big Ben es bastante curiosa. Comienza con un gran incendio, concretamente el incendio del año 1834, en el que el Parlamento ardió, señores, hasta los cimientos y hubo que hacerlo de nuevo. Hasta entonces el Parlamento era el que se usaba, pero después, bueno, se cambia para el nuevo Palacio de Westminster. No fue hasta 10 años después que se tomó la decisión de crear una imponente torre en la que se iba a poner este inmenso reloj que diera la hora a la capital del Imperio Británico. No fue una tarea sencilla para nada. Y bueno, se cuenta que fue complicado cómo hacer todo esto. El diseño no se hace hasta el año 1851. Es cuando se completa el diseño de este reloj, pero entonces hasta el 54 no se consiguió que funcionara debido por múltiples dificultades. ¿Burocracia de aquel tiempo? Nadie sabe. Bueno, fue Edmund Beckett Denison quien diseñó la campana para que sonara a cada hora. Bueno, a lo mejor no estaba quien tenía que poner el cuño a los papeles y todas esas cosas, y por eso se tardó tanto. El prototipo fue fundido en agosto en el año 1856 y por desgracia se acabó agrietando durante todas las pruebas que se hicieron. Después, bueno, viene una empresa que curiosamente hizo la campana de la Libertad original y que también se agrietó, la fundió, vuelve a fundirla. Señores, y como curiosidad, la última versión fue la de mayor tamaño jamás construida en toda la historia del Reino Unido hasta la fecha. Se necesitaron 16 caballos para llevar esta campana. Fue un evento multitudinario, fue todo el mundo, los londinenses esperaron ahí para ver todo esto. Una fecha mítica, el 31 de mayo del año 1859, que es cuando suena por primera vez en la historia. Pero cosas de la vida, la campana dijo: hasta aquí, señores, no me den más golpes, y volvió a agrietarse. Y dicho problema no se soluciona hasta el año 1892. Y bueno, ahí está esta historia de uno de los relojes más famosos del mundo, que también estuvo en reparación hace poco. No recuerdo si en el 21 o en el 22, pero estuvo en reparación. Bueno, un día como hoy del año 1898, se abre al público el Jardín Botánico de Buenos Aires. En el año 1901, se firma en Pekín el Protocolo de Paz, que pone fin al conflicto internacional causado por la insurrección de los bóxers en mayo de 1900. En el año 1936, nace un popular humorista argentino conocido como Jorge Porcel. En el año 2005, Hosni Mubarak gana las elecciones presidenciales de Egipto con el 88,5% de los votos, y fueron las primeras elecciones con varios candidatos. En el año 2013, para los amantes del deporte, Tokio gana la sede de los Juegos Olímpicos 2020. En el 2020, miren qué interesante esto para Marioli, que tiene una beba, saludos para ellas dos. Una investigación de neurocientíficos acá en Estados Unidos, pues descubre que bebés y niños usan ambos hemisferios del cerebro para comprender el lenguaje, a diferencia de los adultos. ¿Saben qué? Miren para acá, adultos, que ustedes no son bebés, solamente utilizamos el lado izquierdo para comprender el lenguaje. Así que ahora que yo estoy hablando, ustedes solamente están utilizando el lado izquierdo de su cerebro. ¿Habrá diferencias en cuanto a hombres y mujeres? Yo quiero ver ese estudio. En el 2021, se hace esta primera subasta, y ya eso llegó para quedarse, que son las subastas de archivo digital, y se hace por primera vez en el Museo del Hermitage de San Petersburgo al vender varias copias virtuales de obras maestras. Señores, sí hay personas que venden sus obras por esto que se llama NFT, y es virtual. Usted adquiere esta obra virtual. Usted no la va a tener física colgada en la pared de su casa, pero sí va a ser dueño de esta obra de manera virtual. Eso llegó para quedarse. Se hizo la primera subasta en el año 2021. Y en el 2022, una proteína recientemente descubierta se dice que ayuda, y es importante, a los espermatozoides a fusionarse con el óvulo, lo que puede mejorar lo que pasa en algunas mujeres, que es estos tratamientos largos y dolorosos de fertilidad. Y esto lo indicó un estudio que publica Science Advance. Así que son las 9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 1 de febrero de 2021, el ejército derrocó al gobierno civil elegido democráticamente en Birmania en un golpe de Estado. Desde entonces, la junta militar ha estado utilizando métodos cada vez más violentos para reprimir a su propio pueblo. El régimen ha matado a unos 3.900 ciudadanos desde que asumió el poder. Más recientemente, los ataques aéreos de aviones de combate y helicópteros han matado a 11 civiles cerca de la aldea de Nyang Kong. Según una declaración reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta otros 80 civiles, entre ellos mujeres y escolares, murieron en ataques aéreos en una aldea de la región de Sagaing, en el centro de Birmania. En respuesta a estas acciones despreciables, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, está ampliando las sanciones contra Birmania para incluir el sector del combustible para aviones, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14014. La OFAC está designando a 2 individuos y 3 entidades por su papel en la adquisición de combustible para aviones y su distribución al ejército birmano. Kim Pyong-wing ha sido sancionada por su asociación con varias compañías dentro del Asia Sun Group, que anteriormente fue designado por operar en el sector de defensa birmano. Kim también controla 3 sociedades holding con sede en Singapur, que también han sido sancionados. Zhao Min-thun está siendo sancionado después de que Kim le transfiriera la dirección y la propiedad de 11 compañías en Asia Sun Group. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 14014, todos los bienes, intereses en propiedades y entidades pertenecientes a Kim Pyo-wing y Zhao Min-thun que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Al ampliar el uso de nuestra autoridad de sanciones para apuntar a un sector adicional crítico para el régimen militar, podemos privar aún más al régimen de los recursos que le permiten oprimir a sus ciudadanos, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en una declaración escrita. Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos, lluvias y tormentas en el centro y oriente de la isla. La mañana comenzó parcialmente nublada con aislados chubascos en partes de la costa norte central y oriental. La tarde va a estar nublada en gran parte del país con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más numerosas en el oriente y centro cubano. Condiciones que pueden continuar hasta la noche. Las temperaturas máximas van a estar alcanzando los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del interior. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius y hasta más altas en horas de la costa. Los vientos van a ser variables y débiles, se tornarán del nordeste al este en partes de la costa norte, alcanzando 25 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur. La mar estará tranquila, menos en el litoral sur de las provincias de Santiago de Cuba y Granma, donde habrá poco oleaje. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas eléctricas pueden ver un aumento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito
y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y media de la mañana, última media hora de tempranito y de mañana de este jueves 7 de septiembre. Gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por estar, no se vayan porque estamos hasta las 10 de la mañana. Un saludo para Miguel y Geraldine, las frases del lejano Yaciel, quedaba una por acá. Y esta me he reído muchísimo, dice, las ideas son como las pulgas. Saltan de unos a otros, pero no pican a todos. Yaciel, linda foto de tus caracoles. Así que nada, señores, sigan en sintonía con Tempranito de Mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Tras su traslado a prisión, el preso político cubano Samuel Pupo Martínez espera que se cumpla la promesa hecha durante su hospitalización de 9 días de someterlo a exámenes médicos más detallados que confirmen su condición de salud. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El preso político Samuel Pupo Martínez se encuentra de regreso en la prisión de Ahuica en Matanzas por decisión de las autoridades penitenciarias tras permanecer ingresado por 9 días en el hospital de la localidad de Colón. Su esposa Yuneisy Santana lo pudo ver el lunes en visita familiar a la que también asistió su hijo Hugh Dieter Pupo Santana. En conversación con Martín Noticias, Santana explicó que Pupo Martínez, su esposo, se encuentra a la espera posibilidad de ser llevado al Hospital Provincial Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas, donde, según le informaron, se le realizarán otros exámenes médicos.
Dice que la doctora Cacha le dijo que en 10 o 12 días lo iba a ir a buscar una ambulancia, dice, para hacerle otro estudio, que no se lo pudo hacer en el hospital OC porque no había condiciones.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Según Santana, primeramente su esposo se plantó el 22 de agosto en la cárcel de Ahuica.
Se planta y dice de que él no va a recibir más alimento ni más nada hasta no tener una atención médica adecuada, y que él se ha pasado los 2 años con mucho dolor en todas las articulaciones, en todo el cuerpo, y entonces dice que hasta que no le ingresaran y le realizaran estudios específicos, porque los dolores no se le quitan, y él se ha pasado los 2 años tomando antibióticos y ibuprofeno, medicamento que siempre se lo he dado yo, porque en la prisión nunca ha habido medicamento.
El 23 de agosto, Pupo Martínez fue trasladado al Hospital de Colón, indica su esposa.
Ahí él dice que le hacen una serie de análisis, no sabe cuáles. Le hacen una placa, ultrasonido y un electro, y que todo daba bien. Algo que tampoco confío, todo le da bien. Como dije anteriormente, ni la hemoglobina baja con esta alimentación tan mala que ha tenido estos 2 años.
En varias ocasiones, Yuneisy Santana ha denunciado que su esposo, quien ya ha cumplido más de 2 años de una sentencia de 3, presenta fuertes dolores articulares mientras se le niega la libertad condicional, así como un recurso de súplica interpuesto a su favor. Además, Pupo Martínez continúa sin que se le otorgue una licencia extrapenal, presentando problemas de salud como diabetes, hipertensión y esclerodermia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La presa política trans Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH-Sida, sigue aquejada de un sistema inmune debilitado, dijo a Martín Noticias su madre Ana María García, tras visitarla en ese penal de la provincia de Mayabeque. García agregó que su hija y otros reclusos necesitan una alimentación reforzada que no les suministran en la cárcel.
Está bien. Salud, como te digo, un poquito de CD4 bajo, pero los CD4, eso es de la enfermedad. El mes pasado, la doctora lo dice que la fue a visitar estos días y le dijo que todavía los tenía un poquitico bajo, que comiera bastante maní para que le terminaran de subir. Pero bueno, la alimentación es bastante engorrosa, ahí no hay nada. Si entran suministros, ella misma me lo ha dicho, mamá, si entran camiones de pescado, carne de res, pollo, jamón, todo, entra y no se lo suministran. Dice que últimamente lo que le estaban dando era un picadillo de hecho con masa de croqueta, que dice que aquello parecía vómito, que dice que ni ella se lo podía comer, igual que las frutas. Entonces ahí ni le dejan pasar las frutas. Yo le llevé unas manzanas, se las dejaron pasar. Tengo que estar peleando con ellos para que le dejen pasar alguna fruta, porque dice que es que las frutas las hacen vino. Y yo, entonces ustedes no lo están cuidando, los presos hacen vino y ustedes no se dan cuenta. Bueno, ahora le están dando los retros. En estos momentos los otros medicamentos no los están necesitando. Los teléfonos, dice ella, que pusieron un teléfono para todos los reclusos y que los están organizando una vez por semana.
Brenda Díaz, quien fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, fue condenada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje. La fiscalía la acusó de tirar piedras contra una tienda en divisas en Guira de Melena y de robar varios artículos junto a otros manifestantes durante las protestas del 11 de julio de 2021. En un comunicado el miércoles, la organización independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, recomendó al gobierno de Cuba solicitar a las autoridades rusas y bielorrusas la repatriación de los nacionales que, mediante engaños, se vieron involucrados en la guerra contra Ucrania. La entidad expresa sus dudas acerca de la veracidad de las afirmaciones del MINREX que niegan la participación del régimen en el reclutamiento de los jóvenes al frente bélico y prometen desarticular la supuesta red clandestina de contratación de mercenarios. Germán González, miembro del Ejecutivo de COCUDE.
En realidad es muy poco creíble. Con el control de la sociedad que tiene tanto la Federación Rusa como el régimen cubano, es muy difícil que alguien arme una red clandestina sin la autorización o al menos la permisibilidad, el hacerse la vista gorda de las autoridades. Cualquiera que conozca Cuba sabe que aquí una red clandestina es prácticamente imposible.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte que el número de niños migrantes en Latinoamérica ha aumentado de manera alarmante. La agencia AFP tiene el reporte.
América Latina vive una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil. Un 25% de migrantes en la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños, niñas y adolescentes, a menudo no acompañados, que atraviesan el continente. Los infantes que viajan sin adultos corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes y bandas organizadas. De acuerdo con el reporte titulado El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe, en los primeros 6 meses de 2023, más de 40.000 niños y adolescentes cruzaron la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró en el primer semestre de este año 83.000 menores. Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Venezuela, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también de lugares tan distantes como África y Asia.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de 1.000 millones de dólares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken anunció una nueva ayuda para Ucrania por un total de más de 1.000 millones de dólares durante su visita a Kiev el miércoles.
Today, we're announcing new assistance totaling more.
Él dice que siguen estando del lado de Ucrania y anuncian una nueva asistencia por un total de más de 1.000 millones de dólares. Eso incluye 665,5 millones de dólares en nueva asistencia de seguridad militar y civil. Dice que en total Estados Unidos ha comprometido más de 43 mil millones de dólares en asistencia de seguridad desde el principio de la agresión rusa. Blinken expresó que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Ucrania a construir una fuerza para el futuro que pueda disuadir y defender contra futuras agresiones, y que en su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutió acuerdos de seguridad sostenibles a largo plazo que brindarían asistencia de seguridad continua y equipo militar moderno de tierra, aire, mar y ciberespacio, además de capacitación e intercambio de inteligencia. Opinó además que el progreso actual de la contraofensiva contra Rusia se ha acelerado en las últimas semanas y que la nueva asistencia ayudará a sostenerla y a generar un mayor impulso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Líderes asiáticos exhortan a las potencias mundiales a poner fin a las tensiones que generan inestabilidad en el Indo-Pacífico, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reafirma el compromiso de Washington con esa región. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy finaliza en Yakarta la 43ª cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, un encuentro que ha puesto de manifiesto las crecientes divisiones en la región y donde el anfitrión, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los líderes mundiales reducir las tensiones entre las grandes potencias que luchan por mantener o incrementar su influencia en Asia. La cita propició el encuentro entre la vicepresidenta Kamala Harris, el primer ministro de China, Li Qiang, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto con líderes de otros países socios de Occidente como Japón, Corea del Sur, India o Australia. En tanto, mientras que el alto funcionario del gigante asiático aseguró que lo esencial ahora es oponerse a una nueva Guerra Fría, la vicepresidenta estadounidense afirmó que un Indo-Pacífico abierto, interconectado, próspero y seguro forma parte de los intereses vitales de su país. Estados Unidos tiene un compromiso duradero con el sudeste asiático y más ampliamente con el Indo-Pacífico. Somos una orgullosa potencia del Pacífico y el pueblo estadounidense tiene un profundo interés en el futuro del Indo-Pacífico. Nuestras alianzas y asociaciones comparten la seguridad y prosperidad de Estados Unidos y la ASEAN. Lo cierto es que durante este encuentro una subyacente tensión impregnó las conversaciones, sin importar los asuntos a abordar, desde temas como comercio y tecnología hasta cuestiones más delicadas como las diferencias en el mar de la China Meridional, la situación de violencia en Myanmar y la presunta asociación armamentística entre Corea del Norte y Rusia. Fueron varios los líderes que se manifestaron para tratar de suavizar las desavenencias. El propio presidente indonesio y también responsable del bloque que aúna a 10 naciones, Joko Widodo, dijo, y cito textualmente: "Todos tenemos la responsabilidad de no crear nuevos conflictos, nuevas tensiones, nuevas guerras, y al mismo tiempo también tenemos la responsabilidad de reducir las tensiones". En la misma línea, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, resaltó la necesidad de que Pekín y Washington continúen manteniendo conversaciones y se esfuercen por lograr una mayor confianza y cooperación, advirtiendo que las rivalidades geopolíticas agudizadas podrían fácilmente avivar puntos calientes en la región, poniendo en peligro la paz, la prosperidad y la estabilidad de la ASEAN durante décadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
Bueno, y seguimos en Tempranito con las efemérides musicales. Vamos a hacer este recorrido por las personas que nacieron. Vamos a comenzar con estas personalidades de la música que nacieron un día como hoy. En el año 1909 nace Antonio Mairena, cantaor flamenco español.
Nació de gitano rico y en el barrio de Triana.
Estaban escuchando Gitanos Ricos y mi colega está aquí, dice que Teudy es rico, pero no es gitano. Bueno, seguimos. En el año 1930 nace Sonny Rollins, saxofonista y compositor estadounidense de jazz. Thomas es el nombre de esta pieza musical que estaban escuchando. Y bueno, en el año 1932 nació este cantante español tan querido acá en Tempranito y de Mañana, Pedrito Rico.
Mi perrita pequiresa se ha quedado en el portal. Ay, guagua, guagua, ay, guagua, guagua. Un gatito de lunares me la vino a enamorar. Ay, guagua, ay, guagua, guagua. Como no era de su raza la pobrecita infeliz. Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí. Sentadita en la cocina se ha quedado la infeliz. Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí.
Bueno, siempre ustedes saben a quién se le dedica esa canción acá en Tempranito de Mañana. Un día como hoy, del año 1934, nace Waldo de los Ríos, compositor argentino. Van a escuchar Sinfonía de los Juguetes en Do Mayor, Minuet.
Thank you.
Seguimos con más. Un día como hoy del año 1936 nace Buddy Holly, cantante estadounidense. Every day, todos los días.
Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day, it's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day.
Y en el año 1949 nace esta señora, esta mujer excepcional, Gloria Gaynor. ¿Cuántos no hemos cantado este tema, Will Survive, sobre Viviré? Y bueno, la cantante comienza su carrera en el mundo de la música y empezó lanzando al mercado un gran número de singles, los cuales fueron obteniendo muchísimo éxito. Las canciones eran muy bailables, tenían mucha musicalidad, lo que hacía que fueran muy agradables a la hora de escucharlas. La discografía de Gloria comenzó en la década de los 70, lo que aprovecha ella para cambiarse su nombre verdadero por el artístico con la que la conocemos, de Gloria Gaynor. Y bueno, fue a mediados de los 70, en el momento en que ella cambia su discográfica, cuando parece que su música comienza ya a repuntar, y fue coincidiendo con el hecho de una separación que, bueno, se lanza esta canción, Yo Sobreviviré, y que ha sido un himno para todos y que, bueno, la ha puesto ella en lo máximo desde el punto de vista personal, tanto de mujer como de cantante, por el acto a que sobrevivió a algo que, bueno, la tenía muy, muy dolida. En el año 1951 nace Chrissy Hynden, cantante y guitarrista estadounidense de la banda The Pretenders. Y si pretenden, ¿para qué hacen una banda? ¿Eh? En el año 1956 nace Diane Warren, compositora y letrista estadounidense. Esa canción va dedicada a Alfredo, y esta señora también alcanzó la cima de Billboard Hot 100 en 9 ocasiones, ha ingresado al top 10 en muchísimas oportunidades, es la única compositora en la historia de los Billboard en ingresar con 7 canciones, todas interpretadas por artistas diferentes. Esto que están escuchando es I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith. Y un día como hoy del año 1957 nace Jermaine Stewart, cantante estadounidense de rhythm and blues. We don't have to take our clothes off. Pero bueno. Mejor no lo traduzco. Bueno, en el año 1961 nace Leroy Moore, saxofonista estadounidense de la banda Dave Matthews Band, Ants Marching. Hormigas marchando. Pero estas canciones, ¿qué es esto que tienen?
En el año 1981 nace Paul McCoy, vocalista estadounidense de la banda 12 Stones. ¿Ya? Oh, bueno, mire, qué cosa. En fin, bueno. Y no. Tienes que prepararme con tiempo porque no encuentro la hoja. Bueno, nada. Vamos a hablar ahora de música cubana. El viernes creo que les presenté este nuevo éxito de Gente de Zona Feliz. Bueno, pues ya está superando el millón de visualizaciones en YouTube. Bueno, Gente de Zona lo ha puesto en sus redes sociales con un mensaje y un fragmento del videoclip. Agradecieron a todos los fanáticos por la acogida que está dando la canción. Lo hicimos una vez más y eso nos tiene feliz. 1 millón de views en YouTube. Esto fue en menos de 5 días que se presentó el tema. Gracias, mi gente. Escribieron ellos en la publicación. Escribieron muchas felicidades y ahora por más que ustedes siempre rompen, excelente tema, le escriben los fanáticos, muchos éxitos cubanitos bellos, los quiero, los más duros de la historia de Cuba. Así que nada, el tema está ahí pegando muchísimo, la gente lo está usando en sus cuentas, en sus redes sociales para subir videos y ustedes sean felices también.
Oye, ¿para qué?
Para que la vida no te enrede.
Tú sabes.
Mejor ponte a trabajar y suelta un poco las redes.
Oye, Ale.
Bueno, nos vamos despidiendo ya. Un novio se solicita a Oscar de León. Nos vemos mañana.
Que no tenga nadie y no le gusta el vacilón. Que quiera su mujercita y le entregue su platita. Que la quiera mucho y no se repugnión.
Que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito.
De esos que son gatos, que el chofer sea guapo. Alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar.
Que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito.
¡Wow! Esos que son gatos, que el chofer sea guapo. Alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar.
para una mujer bonita. Oye, y era una casa en la playita, rodeada de muchas plantas y gramitas.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.